Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muy buenas tardes, son las 4 de la tarde y aquí comienza Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural de nuestro ITM. Bienvenidos. Estamos en la tarde de hoy con David Ricardo, nuestro asesor técnico en el sonido, a él muchas gracias. Y también nos acompañan en esta tarde para el tema que vamos a tratar hoy Alejandro Gómez, el coordinador general del Festival de Cine Colombiano. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y tenemos también un asistente también que, con el que vamos a estar en esta hora, Alejandro Lamos, profesional universitario, vinculado a la biblioteca y al trabajo de extensión cultural de nuestra institución. Alejandro, pues muchas gracias también por acompañarnos.
Y muchas gracias, Jota. Buenas tardes a todos los oyentes del Desde la Biblioteca.
Yo soy J. Jairo Hoyos y estamos aquí todos los jueves de 4 a 5 de la tarde para este espacio institucional del Instituto Tecnológico Metropolitano. Vamos a hacer una pausa y ya comenzamos con nuestro invitado de esta tarde, porque ahora tenemos también una invitada musical. Pues ella es, esa hermosa voz que ustedes escuchan, es Emma Chaplin, una soprano francesa que inclusive ya ha venido a la ciudad de Medellín, autora y compositora que interpreta principalmente canciones del estilo denominado Neoclassical Electropop Rock Alternativo. ¿Qué tal el nombre? Un estilo denominado Neoclassical Electropop Rock Alternativo. Pues esta bella mujer tiene 40 años, muy bien tenidos por demás. Tuve la oportunidad de estar con ella en una entrevista hace unos 2 años, la primera vez que vino aquí a la ciudad de Medellín. Nació el 19 de mayo de 1974 en Savigny-le-Temple, al sur de París, en Francia. Y el nombre real de Emma Chaplin es Christelle Holliton. Sí, más bonito Emma Chaplin. Pues Emma Chaplin comenzó su carrera musical en la música clásica y posteriormente se pasó en un brusco cambio al heavy metal. Algunos compañeros de clase estaban formando un grupo de rock y estaban buscando realmente un cantante masculino, recuerda en una entrevista Emma Chaplin. Ellos querían que alguien que pudiera gritar, así que les dije que yo podía hacerlo, dijo ella. Su oferta fue aceptada y durante 2 años abandonó las escalas y los ejercicios operísticos. Fumó 2 paquetes de cigarrillos al día para que su voz se volviera más áspera, más grave y adecuada para el rock. Y con 18 años, el cantante Jean-Patrick Capdeville la convenció de volver a tomar lecciones de música clásica para mejorar su técnica de canto. Ella, Emma Chaplin, descubrió que aunque el rock le hubiera dado más libertad artística y un estilo de vida más libre y hedonista que le proporcionaba la música clásica, no se sintió artísticamente satisfecha y ella decidió crear su propio estilo, una combinación extraña de ópera arcaica, de trance moderno y de música tradicional escocesa o música pop. Pues Emma Chaplin y Jean-Patrick Capdeville posteriormente trabajaron juntos en su primer lanzamiento, Carmín Meo. Es nuestra invitada musical en esta tarde en nuestro espacio desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Ella es Emma Chaplin. Comencemos entonces con nuestro tema de hoy. Nos complace mucho estar en esta tarde con Alejandro Gómez. Dos Alejandros. Alejandro Gómez, el coordinador general del Festival de Cine Colombiano. Alejandro, ¿por qué no nos hace un recuento? ¿Cuándo nace el Festival de Cine Colombiano? ¿Y qué es lo que se ha presentado recientemente?
Bueno, este año precisamente estamos en la versión número 12 del Festival de Cine Colombiano, que nace precisamente como una iniciativa desde la Corporación Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, quienes también organizamos, por supuesto, el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, y nace además como parte de una necesidad de mostrar, de hablar, de discutir, y sobre todo de formarnos alrededor del cine colombiano. Hemos repetido esto en un par de ocasiones, y es que lo que pasa, sobre todo en los últimos años, con el cine colombiano es que está pasando de una manera muy fugaz por la cartelera de la ciudad. Es decir, muchas veces nos quedamos antojados de ver una película colombiana que nos interesa porque vamos al fin de semana siguiente y ya no está en cartelera. Entonces está pasando que las películas colombianas, a pesar de estar cosechando premios a nivel internacional, a pesar de estar dando obras, además con unos contenidos bien interesantes, y de estar lanzando autores que tienen realmente una propuesta que vale la pena ver, pues realmente el público no se está enterando de lo que está pasando con el cine colombiano. Entonces el festival nace como esa vitrina bien importante para, pues, durante una semana ver lo más reciente de la producción nacional, y no solo eso, sino poderse encontrar con los directores, productores y actores de esas muestras y de esas películas, para recibir un poco la retroalimentación del público, que es una cosa bien importante. Finalmente, cuando se hace cine, una de las cosas más importantes es recibir esa opinión del público, es saber esto que yo hice, que es tan personal y que parte de la historia que quiero contar, que le genera al público que lo está viendo. Y sobre todo nos está pasando con el cine colombiano, que la gente no está yendo a ver cine colombiano, y pues por lo tanto no se está enterando de todo lo que está pasando alrededor de esa industria.
Claro. Alejandro, ¿cuál es la trayectoria de los festivales de cine en nuestro país? En Cartagena tiene uno muy famoso.
Claro, Cartagena es el festival por excelencia de Colombia. Tiene ya 54 versiones, es el festival. Es también uno de los más antiguos de Latinoamérica, o sea, sí, que es una cosa bien importante. Ha pasado también por unos altibajos. Hubo momentos en que el Festival de Cine de Cartagena fue realmente una vitrina bien importante para el cine de toda Latinoamérica, que en este momento está recuperando, porque también tuvo unos años en el que el bache de la programación pues lo ponía como un festival, digámoslo así, de segundo o tercer nivel dentro de Latinoamérica. En este momento, sobre todo en Colombia, una cosa bien interesante es que hay muchos festivales de cine. Están haciendo festivales de cine por todo el país. Entonces, en Barichara solamente, que queda en Santander, hay dos festivales de cine al año. Villa de Leyva es otro festival también bien importante que hace parte de ese circuito. El Festival de Cine de Pasto. En Bogotá también hay un festival de cine. Y pues, dentro de ese circuito y dentro de lo que pasa con esos festivales, el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, que vamos también para la versión número 15 este año, es uno de los más antiguos de Colombia. Casi que un poco después del Festival de Cine de Cartagena, que es el gran festival de cine de Colombia, y lo repito, es porque tiene dentro de su dinámica la dinámica de un gran festival como el Festival de Cine de Cannes, de Berlín, de Venecia, esas grandes muestras, porque trae invitados de alta calidad, porque es una muestra competitiva, porque acuden a él películas que no se han estrenado en otros circuitos. Entonces ese es como nuestro gran festival. Pero luego de ese festival, pues el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, lo que hacemos también con el festival del que hablamos hoy, que es de cine colombiano, es un poco abrir ese circuito de exhibición para que haya más gente que pueda ver las películas, y lo hacemos también de una manera completamente gratuita. O sea, la gente puede ir a ver las películas sin tener que pagar, claro, ninguna boletería.
Pero eso es bueno, que haya muchos festivales de cine colombiano, que haya en diferentes regiones, porque es fomentar y incentivar también los esfuerzos que hacen miles de personas que ya están tan encarretadas, y cómo podemos ver la evolución de nuestro cine, que hace pues 20 años era incipiente, pero hoy cómo se ha vuelto, ya se hacen muchas películas cada año en nuestro país,
claro,
con presupuestos, con grandes actores, con actores invitados de otros países, con unas temáticas muy versátiles.
Hablar de los 80s y los 90s del cine colombiano sería hablar de una o dos películas por año incluso. ¿Cómo? O sea, era, y eso hemos pasado, bueno, alrededor de 15, o incluso hubo años en los que se llegó casi a los 20 largometrajes por año, o cada dos años, que es una cifra que está pues bastante bien viniendo de lo que veníamos de los 80s y los 90s. Entonces quizá por eso es tan importante que la gente se empape un poquito más, porque también nos pasa que a veces la gente considera el cine colombiano como un género que no quiere ver. Es decir, yo no veo películas de terror y tampoco veo cine colombiano. No, el cine colombiano no es un género, el cine colombiano es una cantidad y una diversidad de historias bien distintas. Como decías hace un rato, hay mucha gente que está contando pues historias de nuestra violencia, que hay que contarla, que hay que verla en la pantalla, que hay que reflexionar sobre ella. Hay gente que está contando historias completamente íntimas que no tienen nada que ver pues de alguna u otra manera con con lo que pasa con la violencia del país. Hay gente contando historias desde la ciudad, desde los campos, desde las pequeñas ciudades. Entonces es bien interesante lo que pasa con cada uno de esos directores haciendo la película que se sueñan y contando las historias que quieren contar.
Claro. Alejandro, ¿y a quién se le ocurre hace 12 años comenzar en Santa Fe de Antioquia? ¿Por qué escogen Santa Fe de Antioquia? ¿Quiénes hacen esa, ese nacimiento, esa conformación? ¿Quiénes se unen? ¿Qué entidades se unen para conformar y crear el gran encuentro de la, del cine colombiano de Santa Fe de Antioquia?
Bueno, ambos festivales, tanto el que hacemos en Santa Fe de Antioquia, que es en diciembre, como este del que estamos hablando hoy, que es el Festival de Cine Colombiano que hacemos en Medellín, ambos son organizados por la Corporación Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. ¿Cómo nace esa corporación? Nace con un grupo de amigos, con Víctor Gaviria a la cabeza, que es además nuestro director. O sea, Víctor está ahí como director artístico del festival, y alrededor de él pues se junta una cantidad de gente que tiene ganas, pues primero, de hacer un festival de cine en Santa Fe de Antioquia, de mostrar un festival de cine temático en ese pueblo que es tan hermoso, y sacar las pantallas al aire libre. Pero también pasa que años después de haber lanzado el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, se dan cuenta que es importante que también en Medellín haya un festival de cine, y que sobre todo haya un festival de cine en el que se vea cine colombiano. Entonces, no sé si en algún momento recuerdan que eso fue el principio del festival, en el que las películas se proyectaban en las estaciones del metro. Entonces, ese fue como un primer acercamiento. Incluso en algún momento se hacía durante la Feria de las Flores, entonces era parte de la programación de la Feria de las Flores. Tenía el metro además como un aliado, porque se hacían proyecciones en las estaciones del metro, ahí en los bajos de las estaciones. Pero después, pues el festival empieza a volverse una cosa más grande, una cosa que empieza a convocar mucha más gente, y lo que hacen por decisión es sacar el festival de la Feria de las Flores, y lo que se hace es ponerlo en una fecha distinta a la Feria de las Flores, para que tenga pues como toda su semana estelar en diferentes sitios de la ciudad. Entonces, ahora que me imagino que en un rato hablaremos de la programación del festival de este año y los sitios de proyección, se darán cuenta que estamos regados por toda la ciudad, desde el centro, en el norte, hay también cosas en el sur de la ciudad, para que la gente desde los diferentes puntos, las universidades también están ahí metidas, pues la gente pueda ir a ver el cine colombiano ahí cerquita donde esté. Si está en su universidad, si está cerca de su casa, si está en un cine cerquita de su casa, poder ver el cine colombiano, que eso es lo que queremos, como acercarlo un poco a la gente, que vaya usted y se vea una película, y al final esté el director y usted le pueda preguntar: hombre, usted por qué, cuál es su posición frente a esto, cómo hizo para poder hacer esta película, de dónde salen los fondos, que son como películas, que son preguntas recurrentes en el espectador, pero que es una parte muy bonita de lo que hacemos, que la gente tenga la oportunidad de encontrarse con esta gente que hace cine, además porque sabemos que mucho del público que va a las funciones del festival son estudiantes universitarios que en algún momento también quieren hacer cine, entonces para ellos es bien importante encontrarse como con esos iguales, con esa gente que hace cine, que es lo que ellos quisieran hacer, y saber cómo fue todo ese proceso.
Claro. Alejandro, montar un festival de cine, pues se imagina uno que sigue siendo uno de esos proyectos quijotescos, pero se me ocurre preguntarle si la empresa privada, por ejemplo, los gobiernos locales o regionales se han vinculado y han visto el desarrollo del cine y de los festivales, particularmente como este festival, como un proyecto cultural importante para la ciudad y para la región, y si lo están apoyando.
Si me lo preguntas, por supuesto el apoyo a las entidades gubernamentales es primordial. Para el Festival de Cine Colombiano que hacemos en Medellín, la alcaldía es uno de nuestros socios principales, al mismo tiempo que el Ministerio de Cultura, a través de Proimágenes y su Fondo para el Desarrollo, a través del Ministerio de Cultura y su Dirección de Cinematografía, y para Santa Fe de Antioquia, la gobernación también es un gran aliado, también con el Ministerio de Cultura, el Instituto de Cultura de Antioquia. Ellos entran ahí jugando como una manera bien importante. Cada vez es más difícil, si te soy muy sincero, cada vez es más complicado pues acceder a estos recursos para poder hacer el festival que queremos hacer, para poder traer estrellas de talla internacional como hacemos todos los años, para poder traer invitados de todo el país como hacemos todos los años, para poder traer invitados nacionales que vengan a dictar conferencias que son además de altísimo nivel, que es uno de los sellos característicos de los festivales que hacemos. Sí. Si ahora hace un rato hablábamos de todos los festivales que hay alrededor del país, uno de los sellos característicos de Santa Fe de Antioquia y del Festival de Cine Colombiano es su parte académica. Siempre hay una parte académica que es muy importante, que está muy bien.
Proyección de películas y parte académica.
Claro, incluso en paralelo, durante el festival, en las mañanas tenemos un seminario nacional. Este año será dedicado al sonido para cine. Entonces, todas las mañanas en EAFIT hay unos seminarios todos los días a los que la gente normalmente va durante toda la semana y en las tardes hay proyecciones. Además, pues, de otra cantidad de componentes que están dedicados a la formación no solo de público, sino a la formación especializada de realizadores, de sonidistas, en este caso, que este año el tema es el sonido. Entonces es bien interesante lo que hacemos siempre durante todos los años, que la parte académica lo vuelve una cosa distinta. No solamente es ir a ver las películas, sino que es ir a asistir a un conversatorio, a reflexionar en torno a lo que acabaste de ver, a prepararte y a formarte en una cantidad de temas relacionados con el cine.
Y a esa parte académica deben traer unos legitimadores, unos coordinadores académicos, unas personas que saben mucho del tema, y ese es uno de los atractivos que tiene el público para asistir. No solo ir a ver bueno, regular y mal cine, porque se verá de todo, y bueno, claro, y como sí, los gustos son muy diversos, pero que la parte académica contribuya a la formación de estos públicos en torno al cine.
Y como te lo decía, es uno de los sellos característicos de lo que hacemos. Entonces la gente sabe que durante el Festival de Cine Colombiano tiene durante toda la semana un seminario, y al mismo tiempo durante el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia también hay toda la semana actividades académicas que tienen además un altísimo nivel.
Muy bien, pues estamos en esta tarde en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, hablando del Festival de Cine Colombiano. Hacemos otra pausa, una pausa musical con nuestra invitada en esta tarde, con Emma Chaplin, y ya regresamos con los Alejandros. Estamos en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, el programa institucional del ITM, que está con ustedes todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Y después de escuchar a Emma Chaplin, retomamos nuestro tema. Estamos hablando hoy del Festival de Cine Colombiano. Nuestro invitado, Alejandro Gómez, coordinador general de este festival. Y también estamos con un asesor profesional de la biblioteca y del Departamento de Cultura del ITM, Alejandro Lamos, quien tenía también unas reflexiones que hacer en este sentido, Alejandro.
Bueno, Alejandro, nos estabas contando que cada año el festival tiene un tema principal, ¿cierto? El año pasado, la versión del año pasado del Festival de Cine Colombiano era el guión, ¿cierto? Y este año va a ser el sonido. Pues entonces nos gustaría, pues, como saber cómo es la selección de los temas que tiene cada festival para poderlo llevar a cabo.
Claro, el Festival de Cine Colombiano ha tenido una cosa bien interesante, y es que a lo largo de sus versiones pues ha ido como desglosando un poco el quehacer cinematográfico. Entonces, en algún momento fue la actuación el tema principal, en otro momento fue el guión, en otro momento fue la edición, y en este año pues va a ser el sonido para cine. Entonces lo que hacemos es que, pues, si bien la muestra central está compuesta por las películas colombianas de las que hablábamos hace un rato, lo más reciente que se ha producido, 2014 y 2013, por ejemplo, si estamos hablando de este año, pues también este año decidimos que una de las partes fundamentales dentro de una película, la realización de una película, pues tiene que ver precisamente con el sonido y cómo se piensa precisamente el sonido dentro de una película. Entonces es bien interesante, porque vamos a tener en ese seminario del que hablábamos hace un rato, el Seminario Nacional de Sonido para Cine, que será en la Universidad de AFIT, de 8 a 12 del mediodía durante toda la semana del festival, vamos a tener diferentes invitados internacionales, invitados nacionales, que van a reflexionar en torno a ese tema. Entonces hablarán de temas como el sonido para la postproducción. Entonces, ¿qué tiene que pensar uno desde el momento en que está rodando para que tu sonido para la postproducción salga bastante bien? ¿Qué tanto influye, por ejemplo, el sonido dentro de esas características esenciales del guión? Es decir, cómo pensar el guión y el sonido, y cómo el sonido de alguna u otra manera siempre está respaldando la historia y aclarando ciertos momentos bien interesantes. Tendremos también, entre esos invitados internacionales, habrá un invitado que viene desde Full Sail University, que es una universidad de los Estados Unidos, que ha trabajado, entonces ese tipo ha trabajado con las películas de Iron Man, ha trabajado con Transformers, tiene como un altísimo perfil dentro de la industria. Entonces va a hablar también cómo trabajar el sonido desde altísimos perfiles y de la industria, una industria como la hollywoodense. Samuel Larson, que es el invitado mexicano, que también va a hablar, y que es un sonidista reconocidísimo, hablando precisamente de eso. Pensemos el sonido desde la escritura del guión, que es una premisa bastante interesante. Y habrá, pues, diferentes invitados nacionales también hablando de eso, de qué importante es que en el momento de contar una historia se tenga siempre en cuenta el sonido, no solo desde el doblaje, desde el foley, desde la captura de sonido directo, sino también empezar a pensar las historias teniendo siempre en cuenta el sonido.
Y hay que contextualizar, Alejandro, que es que el sonido era una de las, digo yo que era porque hemos mejorado enormemente en la producción del cine colombiano, pero las películas que se hacían hace 20, 30 años, las primeras incipientes películas, una de las falencias que tenía era el sonido, sonía coco, se sentía lejano. Tal vez habíamos madurado más en esa estética de lo visual, pero como el sonido exigía más que una estética, una aplicación de tecnología, entonces apenas ya en los últimos años tenemos producción en Colombia de una buena estética visual, de unas buenas historias, pero también de un buen sonido.
Qué bueno que lo mencionas, porque precisamente también queríamos hablar un poco de eso, de que la deuda pendiente del cine colombiano, pues pongamos desde mediados, incluso hasta los 90s todavía había una deuda muy grande desde lo técnico y sobre todo desde lo técnico hablando del sonido. Si uno mira una película como La Virgen del Fotógrafo, por ejemplo, donde hay una Amparo Grisales jovencísima, que quien lo está escuchando sería chévere que se meta por ahí y busquen, van a ver que la película tiene una falencia enorme en el tema del sonido. Hay algún momento en que los diálogos se cortan, por ejemplo, entonces uno empieza a hablar la protagonista y se queda a mitad de lo que estaba diciendo.
Hay
momentos,
secos, o...
claro, hay momentos en que uno escucha un sonido exterior y que realmente
recuerda películas como El Taxista Millonario, Colombian Connection. Tal vez empezamos a mejorar a partir de la estrategia del Caracol,
más o menos. Incluso había que hablar que casi que entrados los 90s, probablemente mediados, todavía había falencias enormes desde lo técnico. Entonces también habría que mencionar para la gente que nos está escuchando, y es que el cine colombiano cada vez ha empezado a importar, porque la gente se está yendo a estudiar afuera, técnicos, porque necesitamos gente capacitada en diferentes campos. El quehacer cinematográfico se divide en muchísimos campos distintos, entonces quizá muchas veces uno oye que la gente se va a estudiar cine porque quiere escribir guión o quiere dirigir, pero entonces no tenemos luminotécnicos, no tenemos sonidistas, no tenemos gente que haga sonidos directos, que conecte, ¿cierto? Nos falta una cantidad, y estos, durante los últimos 10, 12, 15 años más o menos, se ha venido saldando esa deuda histórica de que dentro de los equipos profesionales que hay para rodar un largometraje, sobre todo, pues haya técnicos que estén preparados. Y esos técnicos, pues hablando del tema del sonido, van a ser quienes van a estar en nuestras conferencias. Gente que tiene un recorrido enorme en largometrajes colombianos e incluso con trabajos en el exterior, que tienen clarísimo cómo hay que trabajar de una manera profesional, pues para no seguir cometiendo esos errores que se cometían en el pasado.
O sea que lastimosamente es un punto, y es que Colombia carece como de una institución que ahora sí que promueva este tipo de talentos, que igualmente también pues haya un desarrollo académico para, en este caso específico, por ejemplo, el sonido, de los luminotécnicos.
Claro, Colombia, o sea, tiene una falencia enorme y una deuda también histórica académica enorme en no tener una escuela nacional de cine con todo lo que eso implica. O sea, nosotros sabemos que hay escuelas de cine en Bogotá, como la Black María, la misma Escuela Nacional de Cine, que ya se llama así, programas en la Universidad Nacional de Cine, algunos en audiovisuales en la ciudad, ¿cierto? Como la Pontificia, una cantidad de universidades que tienen en sus programas audiovisuales, pero no tenemos una gran escuela dedicada al cine como tal. O sea, si estamos hablando de escuelas como la Escuela de Cine de Londres, por ejemplo, que es una gran escuela, el Centro Experimental en Italia, que es un enorme centro experimental, la misma San Antonio de los Baños en Cuba, donde muchísimos de los estudiantes de la ciudad y del país se van a estudiar. Entonces, claro, hay una falencia enorme en tener un centro que sea capaz de reunirlos a todos, que tenga el nivel internacional adecuado pues para surtir todo ese mercado que está saliendo. Y claro, lo que pasa es que muchísimos de esos estudiantes pues tienen que emigrar, bien sea a los Estados Unidos, a Europa, a la misma Cuba de la que hablábamos, Argentina, que también se ha vuelto un foco interesante donde va la gente a estudiar cine, y luego volver con esos conocimientos, sobre todo en lo técnico, para nutrir lo que se está haciendo en historias del cine colombiano.
Sí, recordémosle, Alejandro, a nuestros oyentes, ¿cuántos días es el Festival de Cine Colombiano? ¿Cuántas películas se exhiben? ¿Quién selecciona esas películas? ¿Qué criterios se tienen para seleccionarlas? Y preguntarte si hay jurados, o es un concurso, o es el placer simplemente de ver, de sentir y de analizar lo visto.
Listo, te voy respondiendo como las preguntas de las que me voy acordando, si no me vas a recordar.
Sí, señor.
El festival va del 25 al 29 de agosto, es decir, lunes a viernes. Toda esa última semana de agosto tenemos proyecciones. Las películas que tenemos dentro de esa muestra, pues lo mencionábamos hace un rato, son generalmente películas que vengan de todo lo que se hizo el año pasado, o sea, todo lo que se haya hecho 2013, ajá, y lo que se haya estrenado durante el 2014. O incluso películas que ya están terminadas, que también nos pasa, y se vayan a estrenar después del segundo semestre. Entonces también nos las dan a manera de preestreno, es decir, como funciones especiales.
¿Películas ya vistas en cartelera no se presentan?
Claro, películas que hayan pasado por cartelera, y estas últimas que menciono son películas que todavía no se han estrenado comercialmente, pero que nosotros tenemos, pues, de alguna u otra manera esa premiera ahí para poderlas proyectar. Sí. La muestra estará compuesta este año de más o menos 17 películas, 18 películas, todas ellas, como te decía, bastante nuevas, y ahí hay un programador bien importante que es Osvaldo Osorio, que es un crítico de cine bastante reconocido en la ciudad, que se encarga de hacer esa selección de películas. En algún momento, lo que se pensaba cuando inició el festival, sobre todo por lo que hablábamos de la escasez que había de cine colombiano durante cada año, en algún momento se pensaba que todo lo que se estrenara durante el año pasado se podía pasar, pero hace un par de años hay un criterio de selección importante, es decir, que las películas tengan una propuesta interesante desde lo argumental, que tengan además una concepción estética también interesante, es decir, que las películas tengan algo que decir, porque también nos pasa que, por ejemplo, películas como El Paseo, esas comedias facilonas y demás, no entran muy bien dentro de lo que nosotros pensamos, sobre todo cuando estamos hablando de los componentes académicos y demás, porque no son películas que nos dan para reflexionar en torno a ellas. Entonces son películas...
Siempre hay entonces un criterio de selección,
claro,
de
calidad,
de películas, de más calidad, de más contenido, de unos guiones y de unas historias, que no de un cine meramente comercial.
Que haya una propuesta interesante en esa película. Claro. O sea, si no estamos pidiendo películas perfectas, sabemos que el cine colombiano también está en deuda con ciertas cosas, entonces, pero lo que no admitimos, pues, en este criterio de selección, es estas comedias de las que estamos hablando, que son películas en las que uno dice, realmente aquí no hay una película en torno a la cual podamos reflexionar o que podamos traer un tema a colación, porque finalmente, pues, son películas que realmente su concepción son bastante vacías.
Que no hay un elemento también de formación de públicos, pues, para...
Claro,
para poderla tener en cuenta.
Porque lo mencionábamos hace un rato, pues lo interesante de una película es que te ponga a reflexionar y que después de esa película tengas preguntas que hacerle a este personaje que vino desde Bogotá, desde Cali, desde Bucaramanga, desde donde haya venido, para preguntarle cómo fue esa concepción de esa película y qué quería él expresar a través de eso. Entonces, ese es el criterio de selección que es bien importante. Si hablamos un poco de los espacios de proyección, que también sería como el espacio para mencionarlos, habría que decir que estamos regados, pues, por toda la ciudad. Tenemos funciones en la Universidad de Antioquia al mediodía, vamos a tener funciones en el Parque Explora a las 4 de la tarde también, en esa zona norte, en el Parque Los Deseos a las 7 de la noche, para hablar como completando la zona norte de la ciudad. En el centro vamos a tener el Centro Colombo Americano con una función diaria también. Uh-huh. Tenemos el Teatro Lido, que va a tener 3 funciones diarias. El Palacio de la Cultura, que es donde queda la oficina del festival, que queda todo el frente del Museo de Antioquia, va a tener en su cúpula también funciones diarias a las 4 de la tarde. Tendremos funciones en las salas de cine como Vizcaya, con 2 funciones diarias a las 6 y a las 9 de la noche. Habrá funciones en Mallorca, porque por eso hablamos un poco también de la gente del sur, que a veces se le olvida un poco a la gente del sur. Vamos a tener también funciones en las Américas, es decir, yo creo que estamos regados un poco por toda la ciudad. Las universidades, como les decía, habrá funciones en la Universidad Pontificia, habrá en la Universidad de Medellín, en el ITM, por supuesto, vamos a tener una función el miércoles con Patricia Ayala, además, y su documental, que también es eso. Hablamos de tener un conversatorio que va a ser además bien bello, donde la gente pueda ver pues esa película y hablar con su directora y tenerla ahí al lado y poderle preguntar la cantidad de cosas que surgen después de ver ese documental, que además es bien interesante.
Teniendo en cuenta entonces, pues, esa programación de las últimas películas que se hayan presentado en cartelera de películas colombianas, observamos que también ustedes hacen una serie de homenajes en cada festival, ¿cierto? O sea, que toman como alusión a un personaje que haya influenciado en el cine colombiano. Y en este año ustedes le están haciendo un homenaje a Dunab Kuzmanich. Quisiéramos que nos comentaras o
que es un
compartieras
bien
un poco sobre este personaje.
Porque no es colombiano. Es decir, siempre tratamos de hacer un homenaje a un colombiano, un director o un fotógrafo. En algún momento, cuando fue el tema de la actuación, pues le dedicamos a Santiago García, que era como este gran actor de teatro y demás, pero también de cine. Y este año, pues, el año pasado fue Lisandro Duque, que es un director que también tiene un recorrido muy interesante en el cine colombiano y es como un poco de esas figuras que siempre están ahí emblemáticas del cine colombiano. Y este año estamos hablando de Dunab Kuzmanich, que tiene una característica bien interesante. Él es un chileno que se viene a Colombia después de que pasa toda la el golpe de estado de Pinochet a Salvador Allende y demás, él se viene a Colombia, trabaja un tiempo en Bogotá, en la televisión y en el cine. Para darles una referencia bien clara, él fue uno de los guionistas y dirigió un par de capítulos de Don Chinche, por ejemplo. Él estuvo en la creación de esa comedia y lo que significa
con Pepe Sánchez.
Claro, con Pepe Sánchez, trabajó también muy de la mano con él. También escribió, él es un co-guionista de Cóndores Mentieran Todos los Días, que también es una gran película colombiana. Y después de eso, él se viene para Medellín. Después de hacer como ese recorrido un poco en las grandes esferas del cine de Bogotá, se viene para Medellín y empieza a hacer sus propias películas, unas películas políticamente muy comprometidas, unas películas que tienen una denuncia muy fuerte. Entonces, en su momento, Canagualo denunciaba la guerra de manera frontal, Mariposas S.A. también denunciaba un poco a la policía y la corrupción un poco en los pequeños pueblos. Y lo que pasa con las películas de Dunap Kuzmanich es que todas fueron censuradas. O sea, ninguna de esas películas se pudo jamás estrenar comercialmente, ni se pudieron ver en ningún otro espacio. Entonces, recientemente se hizo una remasterización de sus películas, y lo que queremos hacer durante el festival es volver a ver esas películas en un contexto bien interesante de contar, pues, estas historias que quería contar este tipo, esas denuncias que estaba haciendo bien interesantes, y sobre todo por una cosa bien importante, que cuando Dunas viene a Medellín, empieza a trabajar como docente y empieza a enseñarle a hacer cine a muchísima gente.
¿La Antioquia particularmente?
Estuvo en la UPB y también estuvo en la Antioquia. Entonces, sus talleres de cine se volvieron como una cosa bien famosa, y de ahí salieron muchísima gente muy, muy encarretada con el tema audiovisual, casi que porque él estaba ahí como un poco como su faro, su modelo a seguir. Entonces, tiene una cosa bien interesante, tanto sus películas, que además todas son muy recomendadas, también verlo a él como maestro y como, pues, lo que significó para toda una generación de realizadores de Medellín.
Sumado a ese componente académico, la curaduría que se le hace al cine colombiano, ahora este homenaje que nos acabaste de comentar, observamos que también ustedes tienen una serie de invitados especiales cada año, unos invitados que son internacionales, nacionales y todo eso. El año pasado ustedes trajeron a Alexander Payne, un famoso director, pues, americano, pues, que justamente una de sus películas estuvo nominada a los premios Oscar y ha sido galardonada en otros festivales de cine importantes en el mundo. Este año observamos que van a tener a una directora latinoamericana llamada Claudia Llosa. Cuéntanos acerca, pues, de esta directora e igualmente de los otros invitados especiales que van a tener para este certamen del Festival de Cine Colombiano.
Perfecto, siempre tratamos en cada festival como de tener a esta gran estrella, que por su peso, que por lo que significa para el cine, sobre todo mundial, no solo de la ciudad ni del país, sino para el cine internacional, pues tenga algo interesante que decir y la gente quiera escucharla. En este caso, pues, trajimos a Claudia Llosa, una directora peruana, una directora que además, como dato adicional, es nada más y nada menos que la sobrina del premio Nobel.
Ya le iba a preguntar.
Claro, es precisamente la sobrina de Mario Vargas Llosa, pero que además, pues, aparte de todo eso, tiene una filmografía muy interesante, tiene una visión muy interesante, y es un poco una de las piedras angulares cuando hablamos del nuevo cine latinoamericano y sobre todo el cine contado por mujeres. Este cine que cuenta mujeres de Latinoamérica, gente como Lucrecia Martel, con la misma Claudia Llosa, como Celina Murga, que lo que hacen es que aportan una visión completamente distinta sobre la región, y que siempre tienen una característica bien importante, y es que son unas películas muy íntimas, pero que terminan abarcando un concepto muy hermoso de lo que es ser latinoamericano y de lo que es vivir en una región como Latinoamérica y como Perú. Y, pues, su película más conocida es La Teta Asustada, una película que le dio el Oso de Oro en Berlín, uno de los principales festivales, que la puso además como candidata al premio Oscar en algún momento, en el 2009-2010, si no recuerdo mal la película. Entonces es una directora que siempre tiene unas cosas muy interesantes y que cuando uno mira siempre está como entre las invitadas principales en esos grandes festivales, en Venecia, en Cannes, en Toronto, siempre los grandes festivales. Uno ve a Claudia Llosa participando en mesas y haciendo unos discursos bien interesantes, porque además su propuesta, pues, da para reflexionar acerca de muchísimos temas como la política, como la feminidad, como la participación política de las mujeres, como además la simple cotidianidad de una mujer en Latinoamérica y en Perú.
Observamos que esta invitada va a estar en la Universidad de Antioquia y en la Universidad de AFID. Pues, ¿nos puedes comentar cómo va a ser este ingreso, cómo la gente podrá participar en esta serie de foros que va a haber?
Claro, en la Universidad de AFID dará un masterclass, o sea, se dedicará como a hablar un poco de su manera de hacer cine, que es una cosa bien interesante, cómo ella desde allá empieza a hacer un cine que se convierte en un cine internacional por completo. Eso será el lunes, el primer día del festival, a las 3 de la tarde en la Universidad de AFID, en el Auditorio Fundadores. A la gente que quiera asistir, pues, le diría que nos escriba un correo a académica @festicineantioquia.com diciendo que les interesa asistir a esa charla, que quieren participar, y pues ahí vamos a hacer como un proceso de inscripción, porque además, pues a pesar de que el auditorio de fundadores es bien grande, tenemos como un aforo limitado y tenemos que ir como delimitando esos cupos. Pasa también un poco lo mismo con la charla que vamos a tener en el Camilo Torres de la Universidad de Antioquia, que esta va a ser un poco distinto porque va a ser una proyección de su película de la que hablábamos hace un rato, que es La Teta Asustada, y un conversatorio en el que va a estar pues Claudia Llosa, va a estar Lucrecia Ramírez, que es una psicóloga bien reconocida de la ciudad, y Víctor Gaviria. Entonces van a estar ellos tres ahí en un conversatorio bien hermoso después de haber visto la película. Lo mismo, la gente que quiera asistir a este conversatorio también le volvemos y le repetimos que nos inscriba a academica@festicineantioquia.com, que a través de ahí vamos a realizar las inscripciones, por lo mismo, porque el Camilo Torres también es un auditorio bastante grande, pero también tenemos un aforo limitado y sabemos que muchísima gente querrá asistir a escuchar a esta mujer, que además tiene un discurso muy muy interesante.
Muy bien, estamos en esta tarde en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura hablando con Alejandro Gómez, y como invitado entrevistador también tenemos a Alejandro Lamus de la Biblioteca y del Departamento de Cultura de nuestra institución, de el ITN. Y tenemos también a nuestra invitada musical, Emma Chaplin, mientras ella se escucha en el fondo. Diré que aunque Emma Chaplin hable francés y cante algunas de sus canciones en esa lengua, la mayor parte de las canciones en el primer disco llamado Carmín Meo fueron traducidas por Jean-Patrick Capdeville del francés a un dialecto provenzal latino antiguo que Emma Chaplin utilizó. Y en su segundo lanzamiento, la segunda producción de Emma Chaplin llamado Eterna, decidió cantar en italiano. Según ella, esta es una lengua que canta naturalmente, y porque esta es lo más cercano a la lengua italiana moderna que usó en algunas de sus primeras lecciones de canto clásicas, mientras el italiano más antiguo, dice ella, se presta más a la poesía, a soñar y al drama también. Y es que en particular ella usó la palabra eterna para ese segundo álbum con un título de pista, porque este es el modo que Dante lo escribió en lugar de la palabra eterna en italiano moderno. En ocasiones interpreta Emma Chaplin alguna de sus canciones en español, como La Noche Eterna. Su sencillo Discovering Yourself está interpretada también en inglés. Emma Chaplin ha cooperado con el cantante griego George Dalaras y visitó Grecia, y lo visita anualmente, y allí ofrece conciertos en el antiguo Odeón de Atenas del Herald Atticus. Es nuestra invitada musical en esta tarde, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Así suena Emma Chaplin. Retornamos aquí a Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del ITM y del Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural, que a propósito su directora Silvia Jiménez Gómez siempre ha respaldado desde hace algunos años este festival. ¿Cómo es este respaldo, Alejandro Lamus, el respaldo que ha tenido el ITM con este festival de cine?
Bueno, desde hace 4 años, o sea, desde la 9ª versión del Festival de Cine Colombiano, el ITM a través del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural ha estado apoyando pues esta iniciativa cultural de la ciudad, tanto con el Festival de Cine Colombiano que se realiza en el mes de agosto, como también con el Festival de Cine Santa Fe de Antioquia en el mes de diciembre. En la institución hemos realizado conjuntamente conversatorios, proyecciones de cine, acompañados pues de sus directores e igualmente también de algunos actores, igualmente también hemos tenido programas académicos que justamente Alejandro nos estaba contando anteriormente. Y justamente para esta nueva versión vamos a hacer la institución que va a estar apoyando lo que es el segundo laboratorio audiovisual Cine Posible. Entonces me gustaría que Alejandro nos comentara acerca de eso, porque la segunda edición, la primera edición se hizo justamente en el ITM el año anterior, en donde se hizo uno de los conversatorios como más yo creo que aclamados o publicitados, que fue un conversatorio entre Dago García y Víctor Gaviria hablando sobre el cine comercial versus el cine independiente. Entonces Alejandro pues nos comentará acerca de cómo va a ser esta segunda edición del Laboratorio Audiovisual Cine Posible aquí en la institución.
Es bien interesante porque el ITM es como la casa de esa iniciativa que llamamos Laboratorio Audiovisual Cine Posible. Como su nombre lo dice, lo que estamos haciendo con el laboratorio es que tiene una diversidad de actividades que tienen todos unos contextos de los que habría que hablar. El primero es que pues hablamos de cine posible, o sea que son un poco charlas y conferencias encaminadas a la producción, a poder llegar a hacer cine, a que el cine sea una cosa posible. Entonces dentro de ese formato que tenemos hay una cosa bien interesante que se llama el pitch para proyectos audiovisuales, es decir, que la gente tenga la oportunidad de enviarnos su proyecto, que además es una selección pública que hacemos donde la gente nos envía su proyecto de largometraje, que sabemos además que en Medellín se están escribiendo proyectos de largometraje, pero salen muy pocos. Es decir, si nos ponemos a compararnos en la media nacional, Medellín está muy por debajo de lo que está haciendo Cali, de lo que está haciendo Bogotá e incluso la costa. están haciendo películas de largometraje cada cierto tiempo, y Colombia, y perdón, y Medellín está un poco relegada en esos números. Entonces lo que queremos es, lo que hicimos desde el año pasado y lo volvimos a hacer este año también, fue recibir proyectos de largometraje, que la gente nos mandara su proyecto de largometraje, un proyecto en el que nos hablara de cuál iba a ser la estructura narrativa de su proyecto, cuál era la sinopsis, qué historia querían contar, cuáles eran las características de esa historia, y hacíamos una selección de esos proyectos para que los 5 o 6 mejores proyectos que pasaran de esa selección previa llegaran a un pitch con 3 jurados que hacen parte del festival, que serán Johnny Hendrix, un productor además, uno de los más prolíficos del cine colombiano, también director de cine de Chocó, productor de una película que tendremos en la muestra de este año, que es Anina, precisamente, que tiene muchísima experiencia produciendo cine. Estará Patricia Ayala, directora de Donka, que también tiene una amplia experiencia haciendo esto mismo, presentando proyectos y vendiendo proyectos audiovisuales alrededor del mundo, en diferentes fondos. Y estará Alberto Dorado, productor además de las películas de Antonio Dorado, que es su hermano, y que también tiene muchísima experiencia vendiendo cine, tratando de vender sus proyectos, yendo a rondas internacionales de negocios. En todo lo que queremos es que la gente de la ciudad, estos seleccionados, después de haber pasado su proceso de selección, aprendan a vender su historia, porque un pitch es una cosa bien interesante para que tu proyecto pase de ser una simple idea en un papel y empiece a recibir fondos, a recoger fondos, a venderse como una idea rentable para poder empezar a rodar, porque además sabemos que hacer cine no es nada barato. Entonces, lo que van a hacer durante esas jornadas de pitch, que serán los jueves 28 y viernes 29 en las mañanas en la mediateca, será que esta gente, un poco una sesión privada, por así llamarlo, recibirán ese asesoramiento casi que personalizado para que sepan cuáles son los puntos débiles y cuáles son además las características esenciales de sus proyectos y cómo empezar a acceder a diferentes fondos alrededor del mundo, pues precisamente para eso, para poner que esa idea pase de ser una idea en un papel a ser una película, que es una cosa bien interesante. Ese es el primer componente que nos gusta muchísimo por lo que significa para poder impulsar la industria, sobre todo la industria local. La segunda es la parte de la que hablaba hace un rato Alejandro, que tiene que ver con la parte académica y los conversatorios que hacemos. Como lo decías, el año pasado fue una actividad bien exitosa donde hubo presentación del libro, donde hubo un debate y hubo un conversatorio. Ese conversatorio además bien hermoso entre un tipo como Víctor Gaviria, que tiene una visión de cine, pues además que todos conocemos, versus la de Dago, que tiene una versión de cine comercial, y cómo, sin que uno lo creyera, esos puntos tenían ciertos encuentros, como en algún momento esas dos maneras de hacer cine tan diferentes se iban encontrando. Pues bien, este año vamos a tener dentro de ese componente, tendremos una conferencia con el director de Jardín de Amapolas, una película que les recomiendo muchísimo y de que hablábamos hace unos instantes, de cómo hay gente haciendo cine en diferentes ciudades, incluso intermedias. Pues este señor viene desde Ipiales, cómo hacer una película en Ipiales donde ni siquiera hay sala de cine, y cómo este señor es capaz de hacer una película pues con una factura increíble, con una gran historia, una película muy profunda y muy bella, y hacerla allá lejos de las grandes ciudades. Es decir, este señor no está ni en Medellín ni en Bogotá, mucho menos en Cali, que es otra industria cinematográfica importante, sino que está en Ipiales, y desde allá cómo logra hacer cine. Entonces quizás un poco bien interesante cómo, y también alentador para la gente saber que un tipo, pues una ciudad mediana, puede lograr llegar a hacer una película tan importante como el Jardín de Amapolas. Claro. Estará también un internacional, que es un americano, que vino a hacer un documental a Colombia, y también bien interesante escucharlo desde las maneras en que se hace el cine independiente en Estados Unidos y cómo venir a rodar a Colombia, que me parece también bien interesante ese otro punto de vista de venir de Estados Unidos, rodar a Colombia, y cuál es un poco la diferencia y las perspectivas que se tienen desde un país a otro. Estará también dentro de ese componente académico, habrá la presentación de un libro de Gonzalo Castellanos, que es un libro histórico sobre el desarrollo del cine colombiano. También es bien importante hablar, como hablábamos también al principio del programa, hablar y contextualizar a la gente cuál ha sido el desarrollo del cine colombiano a través de esos años, qué tantas películas se hacían en algún momento, qué ha pasado con los exhibidores y los principales directores pues a través de los años. Y también tendremos una mesa documental que es bien interesante, hablar de cómo, sobre todo en esa ciudad, sobre todo en el país, pues quizá por la facilidad que representa, se hacen muchísimos más documentales que películas de ficción. Entonces, ¿qué significa eso? Esa gran producción de cine documental en una ciudad, y cómo eso pues ayuda a que haya una perspectiva diferente acerca de ciertas ciudades o ciertos países a través de los documentales que se hacen. Entonces también será una charla bien interesante. Y por último, pues repetiríamos la función especial que vamos a tener con Patricia Ayala y su documental Donka, que será el miércoles a las 4 de la tarde.
El miércoles 25.
miércoles 27
a las 10 de la mañana,
en el Aula Magna, donde vamos a tener pues ese conversatorio bien interesante con Patricia Ayala, con su película, para que la gente pueda conversar con ella.
Al escuchar uno a Alejandro Gómez, coordinador de este Festival de Cine Colombiano, que no se pueden perder del 25 al 29 de agosto, ahora la próxima semana, pues uno se pregunta, ¿cuánto vale traer toda esa gente? Hay gente importante que viene de otros países. ¿Cuánto vale el montaje del Festival de Cine?
El festival es una cosa bastante costosa, precisamente por lo que implica el desplazamiento de esos personajes internacionales y nacionales, lo que implica hospedarlos, lo que implica desplazarlos en la ciudad a los diferentes eventos que tienen que hacer, lo que implica a veces también pagar los derechos de las películas que exhibimos, que también es una cosa que hacemos y que tenemos que hacer porque el cine colombiano también, pues hay que pagar por ese tipo de exhibiciones, los espacios que requerimos y demás. Entonces es un proyecto bastante costoso que puede ir más allá de los 400 millones de pesos, si no llega a los 500 millones de pesos, precisamente por todo lo que significa, más el equipo logístico, más lo que significa pagarle al equipo que trabaja dentro del festival y que hace mil cantidad de cosas. Entonces es un proyecto bastante costoso que, como te decía, pues si bien los entes gubernamentales están ahí, están apoyando, pues cada vez es más difícil acceder a esos recursos, cada vez es más difícil cubrir el mínimo que necesita el festival pues para hacer una cosa de gran envergadura como la que cada año hacemos.
El hecho de que se llame festival no reclama, por ejemplo, la entrega de un premio, de un galardón, es más un aprendizaje, una exhibición, una muestra de a nivel técnico, académico. Aquí no se premia ni se galardona.
Esa concepción de festival pues depende de la muestra que se tenga, que tenemos y que hay muestras competitivas y muestras no competitivas. Nuestros festivales, ambos, son muestras no competitivas. Es decir, el Festival de Cine Colombiano no es una muestra competitiva. Nosotros no premiamos ni la mejor película, ni la película que más le gustó al público, ni la mejor actriz, ni demás. Simplemente hacemos una muestra especial en la que todo esto pues tiene un contexto bien interesante, que es eso, un poco una cosa más académica que una misma premiación. Sabemos que otros festivales del cine del mundo, e incluso algunos de Colombia, tienen premiaciones especiales, pero nuestro objetivo es más difundir y reflexionar en torno a eso que premiar y escalar las diferentes películas que vemos durante el año.
Bueno, a nuestros oyentes entonces invitamos a que participen de las actividades que se van a realizar acá en nuestra institución. Recuerden que entonces las actividades acá, el componente académico de este festival correspondiente al segundo laboratorio audiovisual de cine posible va a ser el jueves 28 y el viernes 29 a partir de las 9 de la mañana en el Aula Magna del Campus Robledo. Toda esta información en detalle la pueden encontrar en la página de la biblioteca, cuya dirección es biblioteca.itm.edu.co. Alejandro, ¿dónde pueden encontrar la programación como del festival? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo nuestros oyentes podrían encontrar toda la información?
Bueno, toda la información de los invitados, de la programación, de las películas que tenemos, de la información también de quiénes son nuestros invitados principales, la pueden consultar en www.festicineantioquia.com. Ahí está colgada toda la información, ahí también va a estar colgada toda la programación, además por días y por eventos que tenemos, las funciones especiales, los homenajes de los que hablábamos, las charlas maestras, las actividades académicas de formación, todo estará en esa página. Entonces la invitación a todos los oyentes que nos están escuchando es meterse a la página, que es www.festicineantioquia.com, y ahí consultar en detalle toda la programación.
Muy bien, pues ha sido muy grato estar con ustedes en este jueves, en la cita semanal que tenemos a las 4 de la tarde, de 4 a 5 cada semana, con ustedes en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Pues agradecemos a Alejandro Gómez, coordinador general del festival. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos, ha sido muy completa y muy importante esta información, y ojalá que la gente que nos escucha pues no se vayan a perder este festival la próxima semana.
De nuevo, gracias por la invitación y la invitación también queda abierta para que la gente nos acompañe durante toda la semana, y repetirles que absolutamente toda la programación del festival es gratuita.
Don Alejandro Lamos, pues también muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en nuestro espacio.
Jota, muchísimas gracias, saludos a todos los oyentes, especialmente pues a los compañeros de biblioteca, y esperamos pues estar en una próxima edición por acá. Pues
recuerden ustedes que tenemos una cita semanal todos los jueves, el próximo jueves 28, los esperamos de 4 a 5 de la tarde aquí en ITM Radio. Muchas gracias por acompañarnos y una feliz tarde, y nos despedimos con doña Emma Chaplin. Feliz tarde.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.